Bien, vamos a leer en el capítulo 5 algunos textos. Hoy corresponde al estudio número 25. Y en el capítulo 5 vamos a leer el verso 6 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. El contexto, como sabemos, por días anteriores, especialmente el último día, es la relación entre los ricos con posesiones y los pobres como personas asalariadas que trabajaban para estos ricos. Y dice el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra. Y el otro día, cuando hablábamos de la relación entre los ricos y los pobres, hacía yo referencia a unos textos de Eclesiastés que en aquel momento no me venían exactamente al capítulo donde estaba, aunque alguno de los asistentes pues encontró una referencia en el capítulo 5. Vamos a leer estos textos, porque lo que dice el verso 6 es realmente como algo muy serio y muy fuerte, no solamente en los versos anteriores se habla de la explotación a que las personas ya en el siglo I y dentro del marco de iglesias judeocristianas, por lo menos, se daba la explotación de los seres humanos hasta límites increíbles, sino que incluso consecuencia de esa explotación llegaba la muerte. Ya habíamos visto algo de esto cuando estudiamos el capítulo 2. Y habéis condenado y dado muerte al justo. Y si recordásemos algo del capítulo 2, pues allí encontraríamos cómo los poderosos llevaban a los pobres a los tribunales y condicionaban a los jueces para que castigasen y condenasen a los pobres. Aquí dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Recordamos que algunos, para salvar lo que les parece muy fuerte y que podría escandalizar, que en un ambiente de iglesias cristianas se pudiese llegar a estas circunstancias, pues interpretan, como dije el lunes pasado, que esta muerte del justo era la muerte del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero por todo el contexto y por el propio texto y los términos que se utilizan, es una interpretación que no se puede aceptar, porque va en contra de todo lo que esta epístola dice de la relación entre ricos y pobres, y también todo lo que la palabra de Dios ya en el Antiguo Testamento advierte sobre esta situación de desigualdad y de abuso por parte de los ricos y poderosos sobre los pobres, especialmente si lo queremos ver más especificado en nuestras casas, por repasar el capítulo 8 del libro de Amós, donde está perfectamente especificado lo que, como se nos decía ayer, está pasando delante de nuestros ojos en estos días. Pues el libro de Eclesiastés habla de esta relación de una manera clara, y vamos a leer primero en el capítulo 4 de Eclesiastés. El capítulo 4 está dirigido a la relación entre ricos y pobres, y no solamente habla de problemas laborales, habla de problemas económicos y habla de problemas políticos, donde normalmente los pobres salen mal parados. Capítulo 4 de Eclesiastés, verso primero. Dice: me volví y vi todas las violencias, en hebreo literalmente es todas las opresiones, y todas las opresiones que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien las consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos, para los oprimidos, no había consolador. Y vamos a leerlo entero para dar una explicación somera que con detalle está en mi libro El sentido de la vida especificado. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Traducido más literalmente es: el necio cruza sus manos y se devora a sí mismo. El necio aquí está relacionado con el rico y con la locura que produce la riqueza en muchas personas que acumulan riquezas. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. está un hombre solo y sin sucesor, literalmente sin segundo, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo el alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Cuando dice que habla del muchacho sucesor, designa al segundo, y como habla en un contexto de un rey, al segundo del reino que vendría y sustituiría al que estaba. Bueno, la interpretación poco somera por encima es la explotación de la mayoría de los seres humanos por una minoría privilegiada, y en este caso los ricos, y la explotación de los pobres. Como consecuencia de todo eso se produce un devenir, y lo tenemos especificado ese devenir en el capítulo 5 y el verso 10. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. Bueno, creo que con miles de años anteriores a el establecimiento del sistema capitalista que se puso en marcha en el siglo XIX, siempre ha habido ricos y pobres, y siempre, generalmente, salvo honrosas excepciones, los ricos han explotado a los pobres. Ahora, cuando se va acumulando la riqueza, el ansia de tener más y más, el amor al dinero, que como decía el apóstol Pablo es la raíz de todos los males, ocurre algo, y es que este capital que se va acumulando crea hijos, y crea hijos que va explotando y que al final van a terminar muy mal, porque van a pasar toda la vida siendo pobres, sin ninguna posibilidad de poder salir de sus circunstancias de opresión y de indigencia, y al final se van a morir tan pobres como nacieron, sin nada que pudiesen dejar, en el caso de que tuviesen descendencia, a sus hijos, por poco que fuese lo que pudiesen dejarles. Y esta opresión que se ejerce sobre los pobres tiene esta evolución, este devenir dinámico de generar hijos que van a vivir en una situación muy lamentable y que incluso van a llegar a la muerte. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Porque en el capítulo 2, cuando el pobre puede recurrir a los tribunales de justicia, que no dice tanto que es el pobre que recurre a los tribunales de justicia, como que son los ricos que llevan a los pobres a esos tribunales, y podemos pensar por qué los llevan. Pues los llevan porque quizá protestan en el buen sentido, denunciando la explotación a la que están sometidos. Entonces, los ricos acuden a los tribunales, y los tribunales, que están comprados, como en los días que vivimos nosotros y tantas partes de este mundo, y condenan por descontado a los pobres. Las cárceles están llenas de pobres. Yo sé que hay personas que están en la cárcel porque han cometido delitos, pero que nadie piense que el hecho de meter a las personas en la cárcel las cambia, las regenera y las transforma, porque la inmensa mayoría de la gente, salvo excepciones, pero excepciones, valga la redundancia, muy excepcionales, la gente sale de la cárcel mucho peor que entró. Y no está la cárcel, con un país como el nuestro, que se dice al servicio de la rehabilitación de las personas, sino que en la cárcel, si eran delincuentes, se hacen más delincuentes todavía, y generalmente cuando se les pone en libertad son muy pocos los que deciden cambiar la manera de vivir y aceptar determinadas situaciones que en otros momentos no aceptan. Ahora, en el capítulo 4 se nos dice que el estar explotados, esto es como lo interpreto yo, como yo lo veo, el estar explotado, digamos que estimula a los explotados a reunirse, a no estar solos, a buscar al otro que está explotado también, o a la otra, para hacer una fuerza conjunta. La unión hace la fuerza para poder protestar reivindicando sus derechos ante los explotadores. Y por eso dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Yo creo que aquí, escrito con miles de años de anterioridad al nacimiento de los sindicatos y de la solidaridad, digamos, de los proletarios, de los obreros, de los explotados, está en la visión del autor de Eclesiastés. ¿Y cómo termina esto? Pues esto termina con una revolución. Siempre que se abusa, pues se va aguantando hasta que llega un momento que no se aguanta más. Y eso está pasando en muchos países en la época actual que vivimos, y ojalá que no llegue a pasar en el nuestro, porque por el camino que vamos quizá no estamos muy lejos de que cualquier día puedan empezar a pasar estas cosas. Es decir, vivimos unos momentos muy difíciles, muy delicados, y entonces surgen las reivindicaciones, y no me estoy refiriendo a ninguno de los partidos emergentes, especialmente alguno, que aparecen como los redentores de los seres humanos y de la humanidad. No los crean, porque eso es mentira. Decía el profesor Tierno Galván, en la época cuando, no mucho antes de que fuese alcalde de Madrid y que se deshiciese su partido y luego pues ingresase en el Partido Socialista, en mítines de miles de personas decía lo siguiente: dice, cuando ustedes vayan a un mitin y oigan lo que les ofrecen, no lo crean, porque cuando lleguen al poder harán todo lo contrario de lo que les ofrecen ahora. Y en eso no se equivocaba, porque los que vamos viviendo la historia vemos que las cosas son exactamente así. Entonces llega la revolución, y llega la revolución por la gente joven, claro, muy difícil que la revolución la hagan los mayores. Los mayores pueden ser, como en algunas revoluciones, como en la revolución, por ejemplo, mexicana, que fue una de las primeras revoluciones, la primera prácticamente, de las personas explotadas, sobre todo cuando México era fundamentalmente rural, ¿no? Una revolución de campesinos. Ya sabemos que ha sido llevada al cine y hay muchas películas hechas sobre los personajes de esta revolución. Sin embargo, había personas mayores que no eran los que estaban en los frentes tirando tiros y luchando, no eran los ideólogos. Las personas mayores pueden ser los ideólogos, los que creen la ideología y la doctrina que las personas jóvenes asumen y luego luchan para ver si aplicando ese nuevo sistema ideológico salen de la injusticia. Bueno, la Revolución Mexicana fue un fracaso como tantas otras revoluciones. Solo hay una revolución que triunfó, y es la revolución capitalista. No hay otra. Esa triunfó, pero no para el bien de la mayoría de los seres humanos, sino para el mal. Y aquí en este capítulo 4 aparece el momento revolucionario. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio, se puede ser pobre, pero se puede tener sabiduría, que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió, o aunque haya salido de la cárcel, para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, los que se apuntan a la revolución, creyendo que realmente van a obtener una liberación de sus opresiones. El muchacho pobre estará en lugar de aquel. Pero ahora viene algo muy importante. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después de esta revolución tampoco estarán contentos con él. O sea que primero se aparece, vamos a decir, el líder, se hace la revolución, viene el entusiasmo, la esperanza, y al cabo de algún tiempo tampoco están contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, pues como consecuencia de todo esto, se puede llegar a que el pobre sea condenado y además a muerte. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistente. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando, por ejemplo, vivimos ahora en estos días y algunos dirían que lo que yo estoy diciendo ahora no estoy hablando de un estudio bíblico, sino que esto tiene un matiz y es como una especie de pequeño mitin político. Pues se equivocan, porque no es eso. Es que la palabra de Dios sirve para aplicarla a las circunstancias de nuestra vida mientras que vivimos en esta vida, o no nos sirve para nada. O sea, si la palabra de Dios no sirve para ser aplicada a las circunstancias que vivimos en esta vida, cuando estemos más allá de esta vida, ya no necesitamos esta palabra de Dios. Ya no necesitamos que la realidad cambie, porque la realidad es completamente distinta a la luz de lo que nos revela la Biblia, de la que vivimos aquí. Y por consiguiente, cuando se dice no, por ejemplo, pues ahora en España hay un partido antisistema, que lo dicen otros partidos políticos. Eso es falso. No hay ningún partido antisistema. Hay un partido contra un sistema que quiere imponer, si triunfa, otro sistema, el de él, pero no antisistema. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la imposición del sistema que se prevé que se podría imponer sería mucho peor que el que tenemos ahora, por malo que sea. Y llegaría la corrupción, y llegaría la coartación de las libertades, y prácticamente se haría polvo a la democracia. La democracia se caracteriza, y la historia hay que tenerla en cuenta, por una cosa fundamental, que son los tres poderes: el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder legislativo, que son las cortes, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, el poder legislativo y el poder judicial. Y esos tres poderes, que son los tres poderes que puso en marcha la Revolución Francesa en 1789, cuando se levantó, cuando apareció la Revolución Francesa, por la situación que vivía Francia con un rey, pues que, como una serie de reyes franceses nefastos para la vida de los franceses, donde había mendicidad, donde había pobreza. Hay también recogido eso en el cine y algunas películas prácticamente impresionantes, pero muy conforme a la realidad como pasó. Bien, pues ¿qué pasó? Que quien encabezó la Revolución Francesa llegó un momento que se encontró con que tampoco le quería. Como dice la palabra, que este joven que sale de la cárcel para reinar, llegará un momento que tampoco le van a aceptar. Pero esos tres poderes tienen que ser independientes, y totalmente independientes. Ahora, cuando alguien quiere cambiar la realidad y pretende que el poder ejecutivo controle absolutamente todo, controle al poder legislativo teniendo una mayoría, controle al poder judicial, no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay libertades. Y si no hay libertades, pues entonces, ¿qué es lo que hay? Es dictadura. Y esto no es algo que me lo invente yo, o el personaje que voy a citar ahora sea sospechoso de ser una persona de derechas, ¿no? Es decir, libertad sin igualdad es injusticia. Tú puedes ser libre, pero si naces sin medios, si vives sin medios, pues resulta que vives de una manera injusta, comes peor, vistes peor, si es que comes, si es que vistes, vives peor, no tienes derecho a una educación especializada, esmerada, a muchas cosas. Libertad sin igualdad es injusticia. Igualdad sin libertad es dictadura. Y esto era un presupuesto fundamental de la filosofía política de Carlos Marx, fundamentalmente. Por lo tanto, no un señor sospechoso de ser de derechas, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta bastantes circunstancias a la hora de valorar nuestra realidad. Bien, ante esta situación y ante el fracaso de todos los sistemas humanos que se han utilizado, porque se han ensayado todos, las monarquías oligárquicas, es decir, absolutas, donde un señor dictamina y todo el mundo tiene que obedecer. Las monarquías parlamentarias, como la que dicen que tenemos nosotros, ¿no?, donde ya no tiene el monarca. Es que la palabra monarca ya es de por sí un tanto repulsiva, ¿no? Mono significa uno. Uno que es el que dirige la orquesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, se ha ensayado eso, se ha ensayado la dictadura, se ha ensayado el socialismo con un fracaso muy grande en todo el mundo, tristemente, porque en la historia de la realidad y desde los llamados socialistas utópicos, especialmente franceses e ingleses, utópicos era porque lo que proponían parecía que era una utopía. Una utopía es algo que no se puede realizar. Puede parecer bueno, pero no se puede realizar. Pues una parte muy importante de los socialistas utópicos eran creyentes como nosotros. ¿Y de dónde sacaron ellos cómo se podía transformar la realidad? Pues yo lo explico mejor en mi libro En el comunismo bíblico, de dónde lo sacaron. Lo sacaron de la escritura. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, donde todo el mundo tenía los mismos derechos, las mismas libertades, los mismos alimentos, las mismas atenciones, es decir, no había acepción de personas. ¿Y quién gobernaba eso? Eso lo gobernaba Dios. Cuando se habla de una teocracia, es una palabra muy desprestigiada. Parece que se está hablando de una dictadura terrible. Y efectivamente, hay teocracias en la Tierra que son una dictadura tremenda. Y entre los países árabes y países que no son países árabes integristas, al pueblo de Israel se le dio la oportunidad de que fuese dueño de su propio destino, de que eligiese a aquellos que consideraba que estaban más capacitados para llevar la dirección de las cosas. Estamos en la época de los reyes y en algunas otras épocas de la historia, ¿no? Es verdad que hubo reyes que fueron mejores unos que otros, pero al fin y al cabo, reyes absolutistas que tenían todo el poder y que aún siendo creyentes llegaron a cometer acciones pero que muy muy lamentables y muy serias. Aunque algunos se arrepintieron de todo eso, pidieron perdón a Dios y cambiaron su manera de ver las cosas, otros no. Bueno, pues yo creo que la única revolución pendiente que queda es la revolución cristiana, es el cristianismo de Cristo, porque esto nunca se practicó. Fijémonos que estamos estudiando Santiago y que estamos a mediados del siglo I, y que a mediados del siglo I ya pasaban todas estas cosas, y han pasado 2000 años y las cosas cada vez van siendo peor y cada vez van a peor. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, es cuando realmente las cosas cambiarán. Pero también hay que decir que en esa segunda venida del Señor Jesucristo tendrá que actuar de una manera muy fuerte, como dice la Escritura, como si fuese un utensilio de hierro, porque la gente no va a querer. La gente a veces dice que quiere igualdad y en el fondo no la quiere, que quiere libertad y en el fondo lo que quieren es libertad para mí pero no para ti. Todo esto, todos los sistemas de gobiernos posibles que han sido ensayados han sido un fracaso, y la democracia no la inventamos nosotros, la inventaron los griegos, ¿no? Estamos hablando de muchos miles de años. Y también fracasó. Y fracasó y fue sustituida por el poder romano. El poder romano fue el poder más grande que hubo en la historia de la humanidad desde que la humanidad existe, y también fracasó, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza no es que tenemos que cruzarnos de brazo ante las injusticias y callarnos la boca, ¿no? El apóstol Pablo denunciaba las injusticias y no se callaba la boca. Respetaba las autoridades, pero les decía lo que les tenía que decir. Denunciaba la esclavitud, empezando porque le llevaban encadenado delante de las propias autoridades. Denunciaba la esclavitud. Anunciaba que había otra manera de vivir. Enseñaba que había un personaje en la historia llamado Jesús de Nazaret, que además era el Hijo de Dios, que enseñó que había otra manera de vivir, que había, la Biblia está llena, y lo que pasa que esto que voy a decir ahora en España es como predicar en desierto y además como una cosa extraña, ¿no? Cuando se dice la Biblia no es un libro de ciencia. No, la Biblia no es un libro de ciencia porque es un libro de sabiduría. Y la sabiduría está por encima y más allá de la ciencia. Y por lo tanto no está escrito como un libro de matemáticas o de física o incluso de otras ciencias más cercanas. Pero es un libro de sabiduría. Y toda la sabiduría que se vierte en la Biblia va siendo demostrada poco a poco por la ciencia. Y ya hace mucho tiempo que se escribió por parte de Werner Keller, un autor que escribió un libro que fue un bestseller a nivel mundial, y la Biblia tenía razón, analizando una serie de circunstancias. Bueno, la Biblia sigue teniendo razón, porque el mal está en definitiva en el corazón del hombre. Y si el corazón del hombre no cambia, el programa que se puede hacer para gobernar a los pueblos puede ser muy bueno, pero si los que tienen que aplicarlo son personas que no tienen el corazón cambiado, que no están motivadas por el Espíritu de Dios y por el amor de Dios, ese programa fracasará y no servirá absolutamente para nada. Solo cuando el Señor venga, entonces, y como estamos hablando de los pobres, por eso lo recuerdo ahora, los pobres serán juzgados con justicia. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida, parusía o presencia del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia la misma palabra, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, la misma palabra, en pocos versos ya tres veces, y afirmad vuestros corazones, porque la venida, la parusía del Señor se acerca, o se ha acercado. Porque la venida del Señor, la parusía, no es algo estático, sino dinámico, que el Señor está viniendo. Y está viniendo a partir del momento realmente que se partió a la luz de la Escritura. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Esta palabra, el juez estando delante de la puerta, es el juez ante las puertas está. Así que cuando la Biblia dice que la paciencia nos es necesaria, el término paciencia es un término importante que analizamos en otro contexto y en otras oportunidades. Es un término que tiene que ver con otro que se repite mucho en las escrituras, con el término que se emplea aquí es macrotumesate. Tiene que ver con el término macrotumias, que es un término compuesto de macro, grande, y lo túmico o lo tímico tiene que ver con la esfera de los afectos, de la afectividad. Por lo tanto, lo que se nos pide es que desde ese punto de vista de la esfera de nuestra intimidad y de nuestra intimidad psicoafectiva y psicoemocional, seamos capaces de tener paciencia, digamos, y esperar a que el Señor obre, sin que eso quiera decir que tenemos que estar parados y no tenemos que hacer nada. No, nosotros hemos sido trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, y por lo tanto nosotros formamos parte del reino de Dios, y con nuestro testimonio, si lo asumimos y tenemos como carta, digamos, como constitución, pues el Sermón del Monte, para saber en esta vida qué postura tenemos que tomar ante las diversas circunstancias, favoreciendo siempre la justicia, favoreciendo la libertad, en los términos en que Dios tiene que moverse la libertad, favoreciendo que no haya explotación de unos seres humanos parte de otro. Dice la Biblia en uno de los libros proféticos más importantes, en el libro del profeta Isaías, que cuando el Señor venga, entonces los pobres serán juzgados con justicia. Bien, vamos a dejar aquí el estudio, estos comentarios de la palabra, un tanto que tienen que ver con circunstancias en las que estamos viviendo de la vida de cada día, y el próximo lunes, en la voluntad del Señor, pues seguiremos analizando lo que tenemos en este capítulo 5.